legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 de la mañana de hoy, viernes. Sí, es viernes y como dicen por ahí, el cuerpo lo sabe. Viernes 26 de marzo del año 2021. Aquí me encuentro como todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana en vivo. Simultáneamente en vivo por todas mis plataformas de redes sociales, como ustedes saben, pero sigan regando la voz. Estamos en vivo simultáneamente a través de mi página de Facebook. Estoy en vivo simultáneamente a través de mi cuenta de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. En vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo. En vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital. Como todos los días, le invito a que le den share, a que compartan esta transmisión a través de sus redes sociales. De esa forma llegamos a muchísimas más personas. Y sí, hoy es viernes 26 de marzo, último fin de semana de este mes de marzo. Ya se fue, señoras y señores, el 2021 va a las millas, ya se fue el mes de marzo. Además de ser el último fin de semana del mes de marzo, este domingo comienza la Semana Mayor, la Semana Santa. Este domingo es el Domingo de Ramos y tengo que decir que hay una gran expectativa desde el punto de vista de desarrollo económico y especialmente del sector turístico, una gran expectativa por el potencial que tiene esta semana de Semana Santa para el turismo interno y también para el turismo que viene de afuera de Puerto Rico. Saben que hoy regreso aquí, donde siempre hago la transmisión, desde mi casa, aquí en una oficina que yo tengo en mi propia casa. Ayer estuve allá en Gramas Linda, en Dorado, en la entrada del barrio Maguayo, en un ambiente muy bonito. Anteayer estuve, el miércoles estuve en vivos del Ponce Plaza Hotel y Casino, allá en la señorial ciudad de Ponce, en el mismo centro del pueblo, en una de las esquinas de la Plaza de las Delicias. Y tengo que decir que cuando estuve en el Ponce Plaza Hotel y Casino, noté una diferencia en un mes. Había ido allá en febrero, que fue en la ocasión que estuvo el alcalde con nosotros, y luego pues estuve esta semana, y ya la cantidad de huéspedes que vi, y era día de semana, o sea, yo dormí allí de martes para miércoles, vi un aumento significativo en la cantidad de huéspedes en el Ponce Plaza Hotel y Casino. Inclusive vi turistas, no solamente turistas de fuera de Puerto Rico. Así que hay mucha expectativa. He estado escuchando a administradores, dueños de paradores, de hospederías pequeñas locales, como también de hoteles de mayor dimensión en el área turística de acá, de Isla Verde, de Condado, y las expectativas son muy altas. Hablan de que ya hay cerca de 60-70% de ocupación para este primer fin de semana y que ya para el fin de semana de Domingo de Resurrección, en algunos lugares están anticipando un 100% de ocupación. Tengo que decirle que he escuchado y lo vi, que ha aumentado la seguridad en el área de Isla Verde, en el área de Condado. Yo ayer pasé por el área de Isla Verde y tengo que decir que la cantidad de policías municipales, en aquella ocasión que vi policías municipales, fue significativa. También ayer pasé en vehículos cerca del área de Condado, vi las cosas bastante tranquilas. Así que me parece que hay una expectativa de una semana desde el punto de vista de desarrollo económico y turístico exitosa, y da la sensación de que luego de los incidentes que corrieron por las redes sociales y por los medios tradicionales de comportamiento inapropiado de algunos turistas, pero también que en aquel momento había ausencia de seguridad en las zonas de más alta incidencia turística, aparentemente tanto los municipios como el gobierno estatal han tomado algunas medidas. Así que ojalá y sea una semana sin mayores contratiempos. Y sí, pues un sector económico que es el más afectado por la pandemia, el sector de los restaurantes y el sector todo lo que tiene que ver con el turismo, ojalá y comience a recuperarse prontamente. Pero eso me va a traer a uno de los primeros temas. Voy a estar tocando varios temas con ustedes en la mañana de hoy, pero uno de los primeros temas que voy a tocar es precisamente por primera vez voy a volver a hablar de la situación de los contagios. Habíamos estado hablando de la situación de las vacunas. Hoy se levantan unas banderas de alerta, que eso hay que verlo en el contexto de lo que les acabo de decir, que comienza la Semana Mayor y es una semana de mucha movilidad turística. Así que ese es el primer tema que voy a estar tocando, una alerta sobre posible aumento en el repunte de contagios. Y señoras y señores, la Autoridad de Energía Eléctrica en una semana cambió el cálculo de cuánto nos va a aumentar la luz. No ha dicho que no nos va a aumentar la luz, pero en una semana cambió el cálculo de cuánto nos va a aumentar la luz. El Partido Popular, ya como había explicado ayer en la mañana, pero ya lo recogen los medios de prensa, se mueve hacia adelante en el tema de estatus. Y sí, señores, hay un serio problema en algunos sectores del país de obtener mano de obra para trabajar. Anteayer llegaron a Puerto Rico el primer grupo pequeño de obreros migrantes mexicanos. Voy a comentar sobre esa situación. Y el Senado de Puerto Rico ayer confirmó con un amplio apoyo al amigo licenciado Domingo Emanuele como el nuevo ya formalmente secretario de Justicia de Puerto Rico. Así que dale share, comparte esta transmisión con todas tus amistades. Vamos ahora a analizar con ustedes los asuntos más importantes que se los he ido enumerando ahora en la introducción a el podcast de hoy. Bueno, alerta, señores, después que llevaba, ustedes saben que por mucho tiempo, todos los días yo comenzaba el podcast con las últimas estadísticas en cuanto a el contagio de coronavirus, hospitalizaciones, muerte. Y ya desde algún momento en febrero les había dicho que la tendencia era clara en enero y en febrero a la reducción en prácticamente en todas las estadísticas. Reducción en el número de personas contagiadas, reducción en el número de personas fallecidas y reducción significativa en el número de personas hospitalizadas. Y en lo que tenía que ver con el COVID me había concentrado en las últimas semanas, más que nada en hablar del tema de la vacunación y cómo iba ese proceso. Bueno, curiosamente, para mí hay que atarlo, y por eso le voy a dedicar unos minutos, a el hecho de que el domingo es Domingo de Ramos, de que este fin de semana ya comienza el movimiento turístico. Cuidado, alerta. Esto no ha terminado. En muchos lugares de Europa están en el tercer repunte y en olas de aumento significativo en contagio. En muchos lugares de Estados Unidos pasaron por un aumento y en algunos lugares están ahora mismo preocupados. En Puerto Rico, hoy la prensa nos trae alertas, bueno, la prensa que recoge la posición de los expertos. Aquí tenemos esta nota: la coalición científica sobre COVID-19 nos alerta que ha habido un aumento del 74% en positivos en las últimas dos semanas. 74%. No quiere decir que estemos en números astronómicos como estuvimos, pero el alza es de 1.823 casos confirmados en 7 días hasta el 23 de marzo. Y nos dice el señor José Rodríguez Orengo, el director del Fideicomiso de Salud Pública, que se está viendo lamentablemente luego de varias semanas a la baja de un aumento en los positivos. Voy a leer de esta nota del periódico El Nuevo Día. El grupo de científicos indicó que el 15% de los casos nuevos han sido personas en las edades vulnerables mayores de 60 años. En febrero particularmente y la primera semana de marzo estábamos viendo un constante descenso en la cantidad de casos que se estaban reportando y también de lo que llamamos los casos activos. Ahora vuelve de nuevo a subir la cantidad de casos, indicó José Rodríguez Orengo, el director del Fideicomiso de Salud Pública. Rodríguez Orengo explicó que al observar la cantidad de casos por semana en lo que va de mes, al 9 de marzo hubo 1.049 casos positivos, mientras la semana siguiente, al 16 de marzo, la cifra total fue de 1.388. Al analizar la cifra acumulada en la semana más reciente, con datos hasta el 23 de marzo, el número alcanzó 1.823, un aumento de un 74% en comparación con la primera semana. Señoras y señores, a ese dato, miren ese dato, 1823 en una semana. Bueno, esta mañana salieron los datos de hoy. Y aquí los tengo, del periódico Metro. Ah, tengo que quitarle aquí para que lo puedan leer. Señoras y señores, 682 casos reportados hoy. Así que si había preocupación, porque en una semana habíamos tenido 1823 casos, que era un aumento del 74%, me preocupa, cuando ahora en un día tenemos 682, que es casi una tercera parte en un solo día de lo que tuvimos en una semana completa. Así que cuidado, no bajemos la guardia. Todavía el nivel de personas vacunadas en Puerto Rico no es suficiente para sentirnos que la población está protegida. Y a eso, como les dije, añádale dos cosas. Que mucha gente se va a mover aquí, los que vivimos aquí, van a aprovechar la Semana Santa, este fin de semana, el próximo fin de semana. La gente está agotada, la gente, como decimos por ahí, necesita un break, pues va a haber una movilidad, ya sea de personas que van a hacer turismo interno o de personas que van a aprovechar y tratar de ir a un restaurante, tratar de ir a la playa y todo eso. Yo no estoy diciendo que no lo hagan, lo estoy diciendo que tengan mucho cuidado. Y súmele a eso los turistas que van a venir, tanto familiares, amistades puertorriqueñas que viven afuera, como turistas que simplemente igualito van a tratar de escaparse de un año de pandemia. Así que este titular de un 74% de aumento en dos semanas, con este de hoy, de 682 nuevos casos positivos hoy, gracias a Dios, solamente 3 muertes. Yo espero el día que tengamos 0,0,0,0,0. El número de personas hospitalizadas tampoco es demasiado alarmante, pero ya sabemos, porque casi todo el mundo es medio experto en esto del COVID, que cuando tú tienes un aumento en los casos positivos, siempre hay el peligro que una semana después venga el aumento en las hospitalizaciones. Así que nada, no quiero meter miedo, pero esto no ha terminado. Tenemos que seguir usando la mascarilla, tenemos que seguir tomando las medidas de salubridad, de lavarnos las manos, guardar el distanciamiento físico. Y sí, pues mire, yo anoche fui con la familia a un restaurante, pues pedimos una mesa al aire libre. Y yo no le voy a negar que yo en momentos me he sentido ya más seguro y a veces sin darme cuenta bajo la guardia. No podemos hacer eso. Junto con eso, pues comienza ahora también lo que ha sido un poco la constante, la controversia de cómo el gobierno mide lo que está pasando. Y con la reapertura de las escuelas, que yo creo que ha sido bastante exitosa, sabíamos que no van a abrir todas las escuelas y sabíamos que no todos los niños iban a regresar al salón de clase, pero poco a poco ha habido una cierta normalidad. Ahora se levanta la alerta roja municipio por municipio. Y eso ha provocado que varios alcaldes, y los he escuchado en la radio, decir que no entienden por qué le permitieron abrir sus escuelas, una o dos escuelas, la semana anterior, y después esta semana le alegan que está en alerta roja. Y esa es la primera plana del periódico El Vocero. Alcaldes objetan la alerta roja por COVID-19. Entrevistados se expresan en contra de la metodología que, entre otras cosas, lleva al Departamento de Educación a suspender las clases presenciales en sus municipios, mientras el Departamento de Salud sostiene su protocolo y aumenta las pruebas moleculares en los pueblos con alto contagio. Y aquí está la historia dentro del periódico El Vocero. En nivel rojo, 13 municipios por COVID-19. ¿Qué es lo que yo he escuchado a los alcaldes decir? Que lamentablemente esto se mide a base de las pruebas moleculares y que en muchos municipios pequeños no se están haciendo suficientes pruebas moleculares. Y entonces, como no se hacen suficientes pruebas moleculares, pues hicieron 10 pruebas nada más, y de esas 10 pruebas dieron positivo 3 personas, pues dicen que tiene un contagio de 30%. Más preocupante aún, escuché que en muchos lugares lo que están haciendo son el propio gobierno hace lo que le llaman las pruebas de antígeno, que son unas pruebas que tienen un propósito. Y ahí los resultados son muy, muy halagadores para el municipio. Ah, pero las pruebas de antígeno no son las que usa el propio Departamento de Salud para determinar en qué nivel tú estás. Nada, aquí lo que le quiero decir es, no olvidemos, seguimos en pandemia, seguimos en una situación preocupante. Y no podemos bajar la guardia en este momento, especialmente, como les dije, cuando estamos iniciando el periodo de Semana Santa, que es un periodo de mucha movilidad en el país. Así que a cuidarse todo el mundo. Bueno, señoras y señores, váyanse a bailar y celebrar. Bueno, espérate, no puedo dar mucho baile todavía. Váyanse a celebrar porque el aumento de la luz no va a ser tan grande. Wow. Bueno, esa es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día. Aquí está. La Autoridad de Energía Eléctrica solicita un aumento menos severo. La Corporación Pública propuso al negociado de energía un alza que podría ser más de $8 en la factura mensual del cliente regulador. Del cliente residencial, perdón. El regulador tiene hasta el 31 de marzo para decidir si aprueba el incremento, que es menor al que se presentó la semana pasada. Y aquí pues yo quiero enfatizar dos cosas. Número uno, desde la perspectiva de la Autoridad de Energía Eléctrica, el aumento es inescapable. Y los números son, esto es en promedio, no se crea que esto es lo que le va a afectar a ustedes. En promedio, para un abonado residencial, que se calcula a base de un consumo de 800 kilowatts mensuales, pues sería de $8.08. En promedio, para un comercio, una operación comercial o industrial pequeña, el aumento sería de $12.12 mensuales. Para un comercio o industrial mediano, sería de $926 mensuales. Y para un comercio o una industria grande, en promedio, sería de $5,560 mensuales. De por sí, la autoridad nos está diciendo que alegadamente por los vaivenes en el precio del petróleo nos van a espetar un aumento. Eso pues, solito es preocupante. Ahora, me preocupa también que la autoridad cambió sus números en tan solo una semana. ¿Cómo es posible? ¿Cómo calcularon los de la semana pasada? ¿Cómo calculan los de esta semana? ¿Qué garantía tenemos que la semana que viene no vuelvan a cambiar? Dice la nota de Gerardo Alvarado León en el periódico El Nuevo Día, a preguntas de los comisionados del ente regulador independiente, los representantes de la corporación pública explicaron que la propuesta de la semana pasada fue ajustada principalmente tras considerar fondos próximos a recibirse por concepto de pagos de seguro y desembolso por FEMA. O sea que ellos de momento se pegaron en la lotería. No sabían que venían unos pagos de unos seguros ni unos chavos de FEMA. O sea, estas son las cosas que nos llevan a, pues, de verdad, a no creerle. Y esto ya viene por siglos, por años, a no creerle a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y esto ahora ocurre en medio de toda la incertidumbre por el contrato de Luma, que lo hemos discutido en este programa y donde, pues, lo vuelvo a repetir, el país tiene que reconocer el trabajo extraordinario que está haciendo el representante Luis Raúl Torres en la comisión, en la Cámara de Representantes. Hoy precisamente se recoge la prensa dos noticias relacionadas con esa investigación de Luma, que se suma, como les dije, a toda esta incertidumbre que hay en cuanto a la Autoridad de Energía Eléctrica. Mientras por un lado nos solicitan un aumento, solicita la autoridad un aumento en nuestra tarifa, por otro lado, nadie sabe exactamente las consecuencias, tanto desde el punto de vista del bolsillo, como las consecuencias desde el punto de vista operacional del contrato de Luma, y cada día son más las interrogantes. Ante eso, Luis Raúl ha anticipado que va a proponer, probablemente legislación, la Cámara de Representantes propondrá la creación del panel independiente de ciudadanos para la revisión y evaluación del contrato de Luma Energy con el fin de hacerle enmiendas al acuerdo, que es de 15 años y 1.500 millones, para la operación y el mantenimiento del sistema. Así lo adelantó al Nuevo Día el representante Luis Raúl Torres, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación y Telecomunicaciones. Y obviamente, ¿por qué es esto? Porque la incertidumbre, señores, el contrato de Luma se supone que entra en vigor el 1 de junio. Ya se fue marzo, o sea, queda abril y mayo. Dos meses y una semana. Y nadie sabe de dónde va a salir los chavos para pagarle. Nadie sabe cuántos empleados va a tener Luma de verdad para operar el sistema. Y ahí mismo ven la otra noticia, el presidente de Luma, el señor Wayne Stensby, debe ser, insiste en que van a coger control el 1 de junio y que no hay que hacerle ninguna enmienda. El presidente y principal oficial ejecutivo de Luma Energy, Wayne Stensby, dijo ayer que el contrato que el gobierno les otorgó no necesita enmienda, al tiempo que aseguró que el consorcio tomará las riendas el próximo 1 de junio, tal y como está proyectada. La postura de que no va a haber enmiendas, que está diciendo el presidente de Luma Energy, para mí contrasta con cómo ha ido modificando su postura el gobernador Pedro Pierluisi. Durante la campaña, Pedro Pierluisi dio a entender que estaba abierto a revisiones profundas de este contrato. Inclusive, luego cuando asumió la gobernación, hizo expresiones, se reunió con Lautier y con diferentes representantes. Pero lo hemos visto luego de eso muy tímido en cuanto a el contrato de Luma. Yo creo que el país debe saber lo más pronto posible de parte de Pedro Pierluisi cuál es su actitud sobre este contrato y qué él piensa sobre lo que ha salido a la luz pública gracias a esta investigación de la Cámara. Ayer destaqué 13 puntos que el periódico El Nuevo Día destacaba. No Luis Raúl, El Nuevo Día ayer publicó en su edición digital, no estaba en la edición impresa, los 13 puntos, los 13 datos, los 13 hallazgos de la investigación de Luis Raúl y de la Cámara de Representantes. Y esto es bien importante porque esto es un contrato gubernamental. Y hemos tenido que depender de una investigación de la Cámara de Representantes bajo el control del Partido Popular para conocer lo que dice el contrato en lugar de que nos hubiéramos enterado por el propio gobierno que negoció y firmó el contrato. Y ya hoy ustedes y yo sabemos más sobre el contrato de Luma que lo que sabíamos hace 2 meses atrás, que lo que sabíamos en diciembre. Sin embargo, no sabemos qué piensa Pedro Pierluisi sobre estos hallazgos y sobre esto que se ha descubierto como parte de la investigación de la Cámara de Representantes. Y yo creo que el gobernador Pedro Pierluisi, yo no estoy pidiendo que diga, mira, esto es lo que voy a hacer, pero por lo menos debería decir, ¿no? Si él está preocupado o no está preocupado. Yo hoy estoy mucho más preocupado que lo que estaba en diciembre. En diciembre yo tenía la interrogante, y esa pues se ha validado. Yo me acuerdo que yo decía en diciembre, bueno, pero de verdad, ¿qué es lo que va a aportar Luma a Puerto Rico, más allá de su expertise? Ellos van a arriesgar algo, van a meter chavo. Y recuerdo que siempre dije que se me parecía mucho a el fallido contrato con Ondeo y luego Compañía de Aguas con la Autoridad Colectora del Cantarillado. Se parece mucho. Era para administrar, pero no arriesgaban nada. Si administraban mal, cobraban igualito. Eso es lo que yo pensaba en diciembre. Ahora pues ya sabemos las otras cosas, que no está claro quién va a pagar cerca de $1,000 millones que hay que pagar, de dónde van a salir los chavos, que no se sabe cuántos empleados va a tener Luma de aquí al 1 de junio y si van a ser empleados que van a estar capacitados para hacer el trabajo, que no sabemos qué va a pasar con los empleados que no pasen a Luma, que la ley dice que se quedan en el gobierno, pero como me decía una persona anoche, ajá, y si se quedan en el gobierno y van a otra agencia, ¿cómo la otra agencia los va a sobre si esa agencia no tiene presupuesto? Pero lo más importante para mí es que no sabemos con qué personal va a operar Luma a partir del 1 de junio, que ahora tenemos la gran duda de si pasa un huracán, si Luma se puede ir. Toda una serie de interrogantes. Y yo creo que, gobernador Pedro Pierluisi, usted no puede seguir obviando su responsabilidad sobre este importante tema. A este titular de que nos van a espetar un aumento adicional en el costo de la energía eléctrica, yo no quiero ver dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, caótica transición hacia la administración por parte de Luma en un sistema que todo el país sabe que está operando de forma inefectiva e ineficiente. Bueno, el próximo tema que voy a tocar es precisamente el resultado, luego yo lo comenté profundamente ayer con ustedes, pero ya se conoce más detalle, de la reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. Desde mi perspectiva, lo voy a comentar luego de que vayamos a la pausa, algo ya está claro. El Partido Popular no rechazó el proyecto de Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez y Bob Menéndez, y el Partido Popular, por lo menos el país está percibiendo que está dispuesto a moverse hacia adelante en la discusión del tema del estatus. Son las 8 y 27 de la mañana. Vamos a una pausa y luego de la pausa regreso precisamente a discutir el tema del estatus y las posturas del Partido Popular y las reacciones a las posiciones del Partido Popular Democrático. Regresamos luego de la pausa.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 30 de la mañana de hoy, viernes 26 de marzo del año 2021. Aquí sigo en vivo, como estoy todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, a través de todas mis plataformas de redes sociales. Estoy en vivo en mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net. Estoy en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. En vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. En vivo en la página de Facebook de Nuevo Periódico Digital, El Foro de Puerto Rico. Y les recuerdo que en estas plataformas, especialmente en YouTube y en mi página de Facebook, esto se queda grabado. Así que hay algunos que me están viendo en vivo y yo sé que algunas personas no me están viendo en vivo porque esto queda ahí de forma permanente. Les invito a que compartan esta transmisión. También les recuerdo a aquellos que lo que les gusta es escuchar podcast, y esto se llama el podcast de Aníbal, que en algún momento durante el día también se hace disponible en las diferentes plataformas de podcast. Los puedes escuchar en iTunes, Google Play, Stitcher, you name it. Donde quiera que hay podcast, probablemente ahí estamos. Si usted no está familiarizado con eso, usted entra a esas plataformas, en la parte del buscador escribe el podcast de Aníbal y lo va a llevar donde estará el de hoy y donde están archivados digitalmente todos los anteriores ediciones de este, el podcast de Aníbal. Dale share, comparte esta transmisión con todas tus amistades. Bueno, ayer le dediqué bastante tiempo a discutir con ustedes los elementos más importantes de la resolución que aprobó el Partido Popular en la noche del miércoles. Ayer tuve presencia en varios medios de comunicación y esta mañana también estuve, además de hablar con ustedes, estuve con Milly Méndez en Radio Isla 1320, eso de las 10 y 30 de la mañana. Estuve en Fuego Cruzado por la tarde. Esta mañana estuve en Nación Z destacando, a mi entender, los elementos más importantes, positivos de lo acordado en la reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. Mucha gente esperaba que el partido se hiciera canto en esa reunión y lo que se logró fue un acuerdo de consenso. Desde mi perspectiva, es un paso hacia adelante, y tengo que decir que al leer los periódicos de hoy me doy cuenta que esa ha sido la percepción generalizada. Es un paso hacia adelante. Muchos entendían que el Partido Popular iba a salir corriendo, que el Partido Popular iba a decir que el proyecto de Nidia era inaceptable, que el Partido Popular no iba a proponer nada, y eso no es lo que ha sucedido. Inclusive, si miramos aquí titulares de prensa, aquí vemos la historia del periódico El Nuevo Día de hoy. El PPD se alinea para atender el tema de estatus. El partido abogará por un nuevo modelo de asociación política que no esté sujeto a los poderes plenarios de la cláusula para territorios. Esa es la historia del periódico El Nuevo Día y la historia del periódico El Vocero, muy parecida. Asumen posición en tema del estatus. Presidente Cameral asegura que lograron un avance con la resolución aprobada. Yo voy a volver a destacar algunos de los elementos que comenté ayer sobre la resolución, que ya es pública en términos de su contenido completo, como dije ayer. En primer lugar, el Partido Popular, desde el punto de vista procesal, ayer se reafirmó que su postura ha sido que la Asamblea de Estatus, la Convención, la Constituyente, como le quieran llamar, debería ser la primera opción. Repito lo que dijo la resolución del pasado miércoles, que a su vez reafirma lo que decía el programa de gobierno del Partido Popular. Aunque favorecemos el proceso de una Asamblea de Estatus y ese será el proceso que promoveremos, reconocemos que ningún proceso que no sea producto de un diálogo entre todas las partes, incluyendo a los Estados Unidos, puede producir resultados que sean generalmente aceptados. Eso es exactamente lo que hace el proyecto de Nidia Velázquez y de Bob Menéndez. Exactamente eso. Es un proceso de Asamblea de Estatus, pero en diálogo con todos los sectores de Puerto Rico y en diálogo con el Congreso de los Estados Unidos. También el Partido Popular dice le corresponderá a la Asamblea Legislativa disponer a través de una pieza legislativa adecuada el mecanismo procesal que encaminará el o los procesos que sean necesarios para los propósitos del cumplimiento con este compromiso programático. Bueno, eso también es lo que hace el proyecto de Nidia, porque el proyecto de Nidia, como he explicado muchas veces, no le impone a Puerto Rico tener que hacer la constituyente, ni le dice cómo se van a escoger los delegados. No. El proyecto de Nidia no legisla a la constituyente. El proyecto de Nidia dice: reconocemos el poder inherente de Puerto Rico a convocarla, pero eso lo hará la legislatura. Así que procesalmente, el proyecto de Nidia Velázquez es totalmente consistente con la postura del Partido Popular reafirmada el miércoles pasado. En lo sustantivo, que es lo que yo sé que genera mayores controversias, la gran discusión es si el Partido Popular se va a mantener aferrado a una visión de que en el 1952 ocurrió un pacto bilateral que no puede ser enmendado unilateralmente y que le quitó al Congreso poderes plenarios sobre Puerto Rico, o si el Partido Popular se va a mover hacia adelante con una nueva propuesta de transformación del Estado Libre Asociado que sea claramente no colonial y no territorial y que al no ser territorial no esté bajo los poderes plenarios del Congreso. Lo que se aprobó el miércoles, que es lo que aquí llaman El Nuevo Día un nuevo modelo de asociación política. Yo les voy a leer el lenguaje otra vez en las partes más importantes. Que el Partido Popular impulsará un nuevo modelo de asociación política basado en la voluntad del pueblo a través del voto y cuya relación futura sea claramente no colonial y no esté sujeta a los poderes plenarios del Congreso bajo la cláusula territorial. Señoras y señores, aquí no dice y que esté bajo la cláusula territorial, pero no sujeto a los poderes plenarios. Dice no esté sujeto a los poderes plenarios bajo la cláusula territorial. Y como había explicado en varios foros, en el Congreso todo el mundo entiende que si tú estás bajo la cláusula territorial, tienes que estar bajo los poderes plenarios. Nadie en el Congreso ha aceptado la teoría jurídica, que es la que se alega para justificar lo que pasó en el 1952, de que puedes estar en la cláusula, pero no bajo los poderes plenarios. Nadie acepta eso. Pero si alguien tiene duda de lo que quería decir el Partido Popular, pues leamos la última oración de esta parte de la propuesta. Dice lo siguiente: ese nuevo modelo de asociación política y jurídica. ¿Qué está diciendo? Estamos adoptando una nueva teoría jurídica. No la que se alegó en 1952, que ya sabemos que el Congreso no ha respetado. Sigue diciendo, ese nuevo modelo de asociación política y jurídica estará fundamentado en un documento formal de pacto no implícito como ocurrió en su origen. Se está diciendo, esto no es como se hizo en el 52. El cual, una vez plasmado en el documento y suscrito, se convertirá en la fuente de autoridad principal que regirá las relaciones de Puerto Rico y los Estados Unidos. No dice que la fuente principal de autoridad de la relación va a ser la cláusula territorial. Dice que va a ser el pacto. Así que desde el punto de vista sustantivo, el Partido Popular se movió también hacia el futuro. Y obviamente lo que tiene que ver con el proyecto de Nidia Velázquez, dice que es una movida que reconoce que la medida tiene avances, por lo cual participaremos activamente en el proceso. ¿Y para qué vamos a participar? Pues para promover esto que estamos defendiendo. La percepción generalizada en el país es que el Partido Popular no rechazó el proyecto de Nidia, que el Partido Popular presentó una propuesta de un nuevo modelo de asociación política y jurídica, que el Partido Popular está dispuesto a moverse hacia adelante. Como dije ayer, y repito, yo he estado respaldando el proyecto de Nidia desde el año pasado. Y lo tengo que decir, cuando nadie hablaba de este proyecto, en mi campaña de comisionado residente y desde este foro, en este podcast, repetidamente hablé de esta medida y respaldé esa propuesta que estaba en la plataforma del Partido Popular, en el programa de gobierno de Charlie Delgado, precisamente porque entendía que era perfectamente compatible con el proyecto de Nidia Velázquez. Así que he sido consistente en eso y sí les voy a decir, voy a estar activo. Voy a estar activo aquí en Puerto Rico y en Washington ayudando a lograr que la medida de Nidia Velázquez se apruebe. Y voy a estar activo ayudando a que esta propuesta de transformación del Estado Libre Asociado quede claramente establecido que es compatible con el proyecto de Nidia Velázquez, Bon Menéndez y Alexandria Ocasio-Cortez. Y sí, me voy a unir a otros sectores, no solamente dentro del Partido Popular, sino en términos generales de la población de Puerto Rico. Yo creo que necesitamos que esto no se vea desde la perspectiva exclusiva de los partidos políticos. Así que voy a activarme o me voy a mantener activo sobre este tema. Ahora, hasta hace 3 semanas, de lo único que se hablaba en Washington era de la estadidad. Lo único que se hablaba era si los demócratas iban a aprobar o no iban a aprobar la estadidad para D.C. y para Puerto Rico. Y la percepción que se tenía allá, equivocada, pero en política y en la vida, percepción es realidad, era que los puertorriqueños lo único que queríamos era la estadidad, no había ninguna otra opción, y que por ende el issue era si nos daban o no nos daban la estadidad. Y eso era un problema para los que no somos estadistas. Porque ya, y puedo hacer referencia a eso por mi experiencia, ya nosotros, por ejemplo, detuvimos el proyecto Young en la década de los 90, 1997-98, cuando a mí los populares me honraron con ser presidente del partido por primera vez. Ahí detuvimos el proyecto Young, que fue el esfuerzo más serio de empujarnos hacia la estadidad. Lo pudimos detener y no nos exigieron que ofreciéramos nada en aquel momento. Pero en este momento, las circunstancias han cambiado, que tú no puedes decir que Puerto Rico no quiere la estadidad, como lo digo yo, si no ofreces algo de camino al futuro. Y ese era el problema que teníamos. Hasta hace 2 semanas, antes que Nidia presentara su proyecto, de lo único que se hablaba en Estados Unidos era de la estadidad. Eso ha cambiado dramáticamente. Y aquí yo tengo una nota que me enviaron de uno de los servicios de Bloomberg News. Esto no lo van a encontrar en los servicios generales de Bloomberg. Estos son unos servicios de Bloomberg News que son especializados y que hay que pagar aparte por ello. Y este se dedica a temas gubernamentales y congresionales. Y miren el titular: Rival Puerto Rico Bills Deem Democratic Hopes of a 51 State. Proyectos de ley rivales reducen las esperanzas de los demócratas de un Estado 51. Porque eso era lo que se pensaba. O sea, hasta hace una semana, todo el mundo en Estados Unidos creía que los demócratas estaban todos detrás de la estadidad y que era cuestión de conseguir 51 votos en el Senado. Obviamente está el problema del filibusterismo, no vamos a entrar a discutir eso, pero eso era lo que se decía. Es más, se decía que los demócratas iban a eliminar la regla del filibusterismo, que es la que requiere 60 votos, para convertir a D.C. y a Puerto Rico, señores. en una semana, porque el proyecto de Nidia se radicó el jueves de la semana anterior. Hoy es viernes. De hecho, el viernes pasado estuvo en mi podcast ella. Y si alguien no lo ha visto, vaya a mi página de Facebook, vaya al canal de YouTube y puede ver la entrevista. Dura como 15, 17 minutos mi conversación con Nidia Velázquez. Todo eso cambió en una semana. Entonces, miren la primera oración de esta nota de temprano en la mañana de hoy de Bloomberg News. Two competing bills trying to end Puerto Rico's status as one of the world's oldest territories threaten to undermine each other. Ok, dos proyectos de ley compitiendo para terminar la condición de la más viejo territorio del mundo para los populares. Ahí no dicen que somos un Estado Libre Asociado. Ahí dice que somos un territorio. Y esa es la postura y la posición de todo el mundo en Washington. Que somos un territorio. Igualito que somos que es Guam, igualito que es Islas Vírgenes. Pero después dice la nota de Bloomberg. On one side are those who want to make Puerto Rico a peer of New York, California, and Miami. En un lado están aquellos que quieren que Puerto Rico se convierta igualito que California, pues Nueva York o Wyoming. Pero ahí dice lo siguiente, y esto es bien importante para lo que estamos hablando dentro del Partido Popular. A rival measure will explore, una medida alternativa o rival, explorará all status options for the island. Todas las opciones de estatus para la isla, incluyendo independencia, estadidad, a compact between sovereign state, un pacto entre naciones soberanas, y or any other option other than the current territorial agreement, arrangement. Y cualquier otra opción. Esta es la famosa cuarta opción. Esto es lo que propone el Partido Popular, la cuarta opción. Una opción que no es estadidad, que no es independencia, que no es la libre asociación clásica, pero que tampoco puede ser el presente territorio. Interesante, vuelvo y repito, en una semana, el proyecto de Nidia Velázquez, al cual hay que apoyar, esa es mi perspectiva, y el cual he apoyado, y el cual voy a seguir apoyando, en tan solo una semana, el proyecto de Nidia Velázquez ha tenido el efecto de detenerle el momentum que equivocadamente tenía el movimiento estadista y el proyecto estadista de Jennifer González. Fíjense que luego de llevamos una semana, no ha habido una sola noticia positiva relacionada con el proyecto de Jennifer González allá en el Congreso. Los dejaron congelados. Proyecto de Nidia tiene más apoyo que el de la estadidad. Tiene apoyo de congresistas mucho más poderosos. Y más interesante aún, tiene el apoyo de los congresistas que dominan los temas de estatus, los temas de Puerto Rico históricamente allá en el Congreso. Así que lo he dicho desde hace tiempo, el tema de estatus va a estar sobre la mesa en Washington. Y me alegra que el Partido Popular haya decidido que tiene que insertarse en ese proceso, y yo haré dentro del Partido Popular y por mi lado y con otros grupos todo lo que esté a mi alcance para adelantar esta discusión, porque yo entiendo que ahora, simultáneamente, mientras bregamos con los serios y graves problemas económicos, sociales que tiene Puerto Rico, hay que atender el tema del estatus político de Puerto Rico. Bueno, señoras y señores, y un problema que tiene que ver con nuestra realidad económica, nadie ya puede negar que hay serios problemas en Puerto Rico con conseguir mano de obra, aunque lo que ha llamado los titulares de prensa es mano de obra en el sector agrícola, la realidad es que hay unos problemas de mano de obra en muchos sectores de la economía, lo cual parece una contradicción. Esta es la historia de primera plana del periódico Primera Hora. Esto a la luz de que llegó un grupo pequeño, creo que son 20 y pico de obreros agrícolas que vienen desde México. Ahí está la historia de primera plana de Primera Hora. Obreros mexicanos han salvado la cosecha ante la dificultad para conseguir trabajadores agrícolas locales y el temor de perder sus frutos. La finca González en Guánica explora iniciativa con mano de obra importada. Aquí está la historia en la sección de negocios del periódico El Nuevo Día. llegan los primeros extranjeros a cultivar la tierra y no serán los últimos. Son 21 mexicanos ante la falta de mano de obra en la isla. No se descarta importar obreros centroamericanos para que trabajen en distintas plantaciones. Señores, si esto nos choca, nos preocupa, nos debe chocar, nos debe preocupar. Es una realidad. Yo conozco, tengo otras amistades en el sector agrícola que están teniendo exactamente los mismos problemas y en este momento están considerando qué alternativa para salvar su cosecha. Y también he escuchado de otros sectores económicos que en este momento están teniendo problemas para reclutar. El problema es más profundo y no tiene nada que ver con que si los puertorriqueños son vagos o no son vagos. Mire, todo ser humano en nuestra sociedad y en toda la sociedad del mundo toma decisiones. Y en muchos momentos la decisión tiene mucho que ver con las consecuencias económicas. Y le voy a poner un ejemplo al otro lado, para que no le digan que son los vagos. Hay personas que se retiran, no porque no les guste su trabajo, no porque se sientan que no pueden producir. Esto lo hemos escuchado, y quizás algunos de los que ustedes están aquí en este podcast hicieron esto que les voy a decir, sino simplemente porque analizaron y dijeron, mira, si yo sigo trabajando, gasto tanto en carro, gasto tanto en la gasolina, en la ropa, para ganarme X cantidad. No estoy hablando de gente de salario mínimo. Si yo sigo trabajando, esto es lo que me va a llegar a mi casa. Si yo me retiro, pues tengo derecho a este seguro social, tengo derecho a esta pensión, no tengo que comprarme ropa para ir al trabajo, no gasto gasolina en ir al trabajo. ¿Y sabes qué? Me sobra igual o hasta más. Ah, bueno, pues yo me voy a retirar. Y si consigo una chiripa por encima de la pensión y del seguro social, chévere. ¿Cuántas personas han hecho eso? ¿Eso quiere decir que son unos vagos? No. Tomaron una decisión económica. Bueno, pues el problema que tiene Puerto Rico y que se ha agravado en este momento, el primer problema que tenemos es que los sueldos son demasiado bajos. Y la gente dice, ¿para qué me voy a matar trabajando? Si de todas formas voy a seguir siendo pobre y no me va a dar para vivir. Eso por un lado. Eso está ahí. Por eso yo creo que hay que revisar los salarios. Y en segundo lugar, y eso sí se ha dramatizado en este momento por la crisis económica causada por la pandemia, nosotros pagamos sueldos muy por debajo del sueldo promedio en los Estados Unidos, pero las leyes que se han aprobado en estos días nos dan los mismos beneficios, y yo estoy de acuerdo con eso, que se dan para la crisis económica en los Estados Unidos. Por ende, cuando tú comparas el beneficio que te dan por la crisis económica con el sueldo que se pagaba en Puerto Rico, el beneficio está calculado como es la realidad de allá. Eso, señores y señores, genera un desloque aquí en Puerto Rico. Definitivamente. Y esas son las cosas que tenemos que atender con mayor profundidad y no con superficialidad. Para mí, el paso más importante, y sé que el sector privado está en contra y ha hecho propuestas desde antes de la pandemia, yo creo que aquí hay que comenzar a subir el salario mínimo. Podemos comenzar por unos sectores, como he propuesto, a ver si lo tengo aquí, como propuse en mi libro que publiqué en el 2019. No tiene que ser esta propuesta. Tú no tienes que aumentar el salario mínimo, como dicen en español, en inglés, across the board, a todo el mundo. Pero tú puedes ir identificando unos sectores donde está más que claro que pueden absorber un salario mínimo mucho más alto y empezar a ser atractivo en Puerto Rico. En Puerto Rico, si tú trabajas a base de salario mínimo y usted es el único proveedor de la casa, una pareja donde uno solo trabaja y tenga un niño pequeño y el que trabaja a salario mínimo, es una familia que está por debajo del nivel de pobreza. Y nadie, en ningún hogar, nuestra aspiración como sociedad debería ser que en un hogar donde, de tres personas, donde por lo menos uno trabaje, por lo menos uno, esté por encima del nivel de pobreza. Y aquí yo he hecho unas propuestas y otras personas han hecho otras propuestas de que se identifiquen unos sectores de nuestra economía que puedan absorber un salario mínimo más alto. Este problema de falta de mano de obra está íntimamente ligado con los sueldos que se pagan en Puerto Rico y en este momento, vis a vis, los beneficios que van a ser a corto periodo. Pero ¿saben qué? Por eso es que hay que prepararse. Y yo le voy a decir una cosa al sector privado. O sea, el sector privado se está quejando de que se están dando beneficios para los trabajadores muy altos, pero cuando se trata de los beneficios para las empresas, que se las dan igualito, calculando como si fuera Estados Unidos, de eso no se quejan. Porque aquí ha habido beneficios para las empresas privadas por la pandemia y ha habido beneficios para los trabajadores. Y yo creo que el sector privado tiene que hacer su autoevaluación. Cuando me van a dar los préstamos para el PPP y para mantener mi negocio operando, ahí los beneficios federales son buenos. Pero si a mi empleado se lo dan, esos no son buenos. No, el problema es estructural. Nosotros tenemos que revisar la forma que se compensa al trabajador en Puerto Rico, si no, este problema no se va a resolver. Y me interrumpí yo mismo. A nivel de Estados Unidos y con un Congreso controlado por los demócratas, las medidas de justicia social y de atención a diferentes sectores van a aumentar y muchas de ellas van a ser permanentes. Y están pensadas en la realidad socioeconómica de allá. Si nosotros no hacemos nuestros ajustes acá, el disloque no va a ser temporero y puede ser un disloque de mucha mayor permanencia. Bueno, y finalmente, en un lado positivo, ayer el Senado de Puerto Rico confirmó el primer miembro del gabinete. Ya el Senado había confirmado a Larry Selhammer, pero el secretario de Estado necesita confirmación de Cámara y Senado. Los demás miembros de gabinete solamente necesitan, por mandato constitucional, confirmación de el Senado. Ayer se confirmó a Domingo Emanuele. Domingo Emanuele es un abogado de mucha experiencia en el sector privado, un abogado estadista y PNP, pero no recalcitrante, lo tengo que decir. Es una persona con buenas relaciones en todos los sectores. Como cuestión de hecho, el único voto en contra fue la senadora del Partido Independentista Puertorriqueña, pero en un Senado, el más diverso que hemos tenido en nuestra historia, Domingo Emanuele logró el respaldo de todos, no solamente del PNP, sino logró el respaldo de todos los senadores del Partido Popular Democrático y todos los senadores de los demás sectores. Dice aquí la nota de Javier Colón Dávila: el Senado aprobó ayer el nombramiento de Domingo Emanuele con el único voto en contra de la senadora independentista María de Lourdes Santiago. El portavoz del PNP indicó que Emanuele es un abogado de mucha trayectoria. La senadora Santiago consignó su voto en contra. Tras sostener que conoce los méritos de un reconocido y apreciado abogado, dijo que hay dos elementos que la llevaron a rechazar el nombramiento. Señaló que le dio la impresión de que, más allá de las buenas intenciones, la agencia de Emanuele no corresponde a la complejidad, la agenda, perdón, no corresponde a la complejidad del departamento. Dependencia que enfrenta una difícil situación fiscal muy general y falta de precisión presupuestaria. También señaló que le levantó dudas que justicia insista en procesar al grupo de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Pero, vuelvo y repito, recibió amplio apoyo. Enhorabuena. Ya esto, aquí me pongo el sombrero de profesor de Derecho y de Separación de Poderes, ya esto por lo menos resuelve una potencial crisis constitucional. Les había contado que en la medida que no se confirmara a nadie, por eso es que yo sostengo que tenemos que enmendar nuestra constitución y crear el cargo de vicegobernador electo. Pero hasta ayer, si a Pedro Pierluisi le hubiera sucedido algo que lo incapacitara para ser gobernador, teníamos una crisis constitucional. Porque no había nadie que lo pudiera sustituir. Nadie. Eso ya hoy se resolvió y no le estoy deseando nada malo al señor gobernador, pero las constituciones tienen que prever situaciones inesperada. Ya si a Pierluisi le pasara algo que no pudiera mantenerse en el cargo, hoy sería gobernador en propiedad Domingo Emanuele, porque ya es secretario de Justicia confirmado. Así que, primero que nada, mi felicitación a Domingo Emanuele. Creo que es una persona seria, muy profesional, y le deseamos el mayor de los éxitos en su cargo. Y pues ya desde el punto de vista del profesor de Derecho, hemos llenado un vacío constitucional y tendríamos una adecuada sucesión. Obviamente, yo creo que debe ser una sucesión democrática y por eso siempre he dicho y he sostenido y voy a seguir participando en otros foros académicos y profesionales sobre este tema, que tenemos que hacer varias reformas constitucionales para fortalecer nuestra democracia, y una de ellas, a mi entender, es llenar ese vacío creando constitucionalmente el cargo de vicegobernador, que sea electo junto con el gobernador y que en unas circunstancias como las que vivimos en el verano del 2019 asuma el cargo una persona electa por el pueblo de Puerto Rico. Son las 8:58 de la mañana de hoy, viernes 26 de marzo. El domingo es Domingo de Ramos, comienza la Semana Santa. Para alguna gente ya hoy comienzan unas vacaciones porque combinan la Semana Santa con sus días acumulados de vacaciones. Señores, pásenlo bien, pero por favor, cuídense mucho. A los que me sintonizaron tarde, les voy a poner otra vez este titular. Advierte la coalición científica sobre COVID-19, aumentan el 74% los casos en 2 semanas. En la última semana hubo 1.823 casos positivos y hoy amanecimos con 682 nuevos casos positivos. Disfrute los días de Semana Santa, disfrútenlos en familia, pero no bajen la guardia, mucha cautela, todavía estamos en la pandemia. Y no queremos volver a ver un repunte peligroso en los contagios y después eventualmente en las complicaciones de salud de la gente en nuestro querido Puerto Rico. Buen fin de semana, cójalo suave, nos volvemos a ver el lunes a las 8 de la mañana. Buen día.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.